Doc, ¿dónde estás? Doc, ¿dónde estás?
¿Qué pasa, Martín?
¡Hostia, tú! ¡Qué bueno verte, eh! Oye, esto de la reentrada no lo tienes muy pulido, ¿no?
¿Por?
Que no sé, yo salgo en un lado, tú en otro...
Bueno, yo estaba con mis cosas de científico.
Y además como que el sonido no va, ¿eh? O sea, no...
Ya, bueno.
No se escucha bien cuando estás entrando.
Los problemas técnicos ya se sabe.
¿Seguro que esta parte la has hecho en .net?
Bueno, mea culpa.
Ya decía yo que algo tenía que haber. Bueno, a ver. Yo es que a ti te tengo muy visto. Pero esta gente no tiene ni idea de quién eres.
Bueno, ¿alguien no me conoce? ¿A Doc? ¿Nadie? ¿Un 0% de la sala? Madre mía.
Yo creo que a Doc sí le conocen, pero tu vida virtual, esa que llevas en secreto, es la que ellos no conocen.
¿Cuál? ¿La de técnico de preventa? ¿La de solution specialist?
Ya.
¿La de, no sé, la de trabajar aquí en Inside en España?
¿Trabajas en Inside?
Sí.
Anda, yo también.
Pero en 2015.
Ah, no, es que yo trabajo unos añitos antes. Vale, bueno, por lo menos hemos coincidido, ¿eh? Hombre, lo de ayer de llegar aquí ha sido muy bien. Quitando la reentrada, que es un poco de
bueno,
aquella manera.
Se me ha quedado el pelo un poco...
Pero bueno, bueno. Y yo lo que quiero hablar contigo hoy es, sobre todo en estos desplazamientos que hemos hecho, yo creo que tú has estado muchas veces por el futuro. Yo he estado por el pasado. ¿Qué es lo que has visto? O sea, ¿qué te ha llamado la atención? De hecho, ayer estabas muy preocupado, querías traerme aquí a 2015 para ver no sé el qué, y yo no te entendí. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es tan grave?
Bueno, pues quería hablarte sobre las amenazas y cómo ha avanzado todo esto, sobre todo en 2015. Entonces, bueno, si quieres para comenzar, vamos a ver
Pero
cómo era antiguamente.
¿Qué amenazas?
Sobre todo informáticas.
Los virus. ¿Pero hablas de los virus o...?
Sí, 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 un poquito.
Bueno, pero esos son unos niños ahí jugando a los scripts, ¿no? En el garaje y tal, y que te putean un poco porque metes ahí tu disquete infectado y no sabes y de repente te formatea el ordenador. Es eso, ¿no?
Sí, más o menos. Si quieres, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que ha pasado.
Ah, ¿pero qué cambia esto?
Sí, mucho.
Joder, pues ya me puedo preparar. Bueno, pues a ver, cuéntame, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, yo me he quedado ahí, en el disquetito infectado, que al final, ya sabes, vamos copiando cosas de unos a otros y todo se transmite.
Sí, bueno, si quieres vamos a empezar con los pequeños programas que nos hacíamos tranquilamente en casa por la noche para compartirlos con los compañeros y que por lo menos pasas en la mañana intentando trabajar, ¿vale? Aquí, bueno, veis que entre 2003, 2004 y toda esa época, al final lo único que hacíamos era pequeños programas, pequeños scripts que modificaban alguna cosa dentro de nuestro sistema operativo y que al final nos hacían pasar toda la mañana viendo qué nos habían hecho los compañeros de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres vamos a ver algún ejemplo, ¿no, Pablo?
¿De esto?
Perdón, Marty.
Bueno, te dejo que me llames por mi nombre virtual.
Vale.
Ya sabes, realidades paralelas. Hay que darla todo en esta vida. Bueno, pues yo, este a mí me suena, fíjate tú, porque este es de mi época. Yo no sé si la gente aquí le suena a este.
¿Alguien sabe
¿Alguien
cuál
le
es?
Suena a esto?
Nadie. Hay gente que asiente, pero
mira,
no dice
os
nada.
Os pongo un poco en situación. Esto, la gente esta que se dedica a hacer los virus y, bueno, a los demás...
¿Alguien se atreve a decir qué es?
Uno de los mecanismos que usan es mandar un correo, más conocido, que esto para mí es un poco futuro, ¿eh? Porque yo vengo del mundo de los disquetes donde no hay internet, pero bueno, alguna cosa en mis viajes he visto. Entonces, esto es uno de los primeros mecanismos que se usaban para transmitir virus y al final mandábamos pues, un correíto con un ficherito infectado. Y fíjate tú que la gente es tan pardilla que va y le da. Yo no sé cómo, pero bueno. Porque por lo menos en la época de los disquetes tú pillabas el disquete de tu amigo, pero no sabías lo que llevaba dentro. Pero es que aquí está todo ahí. Además, un correo del J.R. Whipple al J.R. Whipple. Tiene que ser muy palurdo para no darte cuenta que te está mandando un correo a ti mismo. Pero bueno, la cosa es que colaba. A ver, ¿quién se acuerda del nombre de este virus?
Uy, caliente, caliente.
Es un nombre de chica.
¿Nadie?
¡Ah, ah! Lo he escuchado por ahí. ¡Bien!
¿Lo has cogido?
Pues, efectivamente, es Melissa, del año 99, y se propagaba por correo. Después de este, surgió otro, mucho más chulo, y para gente mucho más pardilla, que era el que veis aquí. Este no solamente estamos enviando una cartita, pero que además estamos diciendo que te quiero. Pero a ver, alma de cántaro, ¿quién en internet te va a decir que te quiere? Sé que esto es mentira. Pero bueno, la gente se lo creía. Y además, ni siquiera se fijaban en esto. .txt.vbs. Esto huele fatal. Pero claro, te entran las dudas. ¿Será? ¿No será? Le voy a dar, pero me cierro los ojos. Ya la has liado. Este, íbamos a preguntar el nombre, a ver si alguien lo sabe, pero me parece que era muy obvio. Entonces, ¿alguien sabe cuánta gente ha sido afectada por esta pequeña tontería? ¿Millón? ¿El número? ¿El que más se acerque? ¿50? ¿50? ¿150?
¿En bolsa?
45 millones, el del 50, allí.
No voy a llegar, así que...
Tú tira dos. Buah. Hombre, será por condensadores de flujo. Los que se ha quemado está haciendo las pruebas, hasta que llegó con la tecla. Bueno, y luego viene otro virus que yo la verdad es que se me olvidó preguntar una cosa. ¿Hay alguien menor de 18 en la sala?
Uno, un dos, momento? Tres.
Y no digas a tus padres que esto lo has visto. Si no, la liamos. Bueno, pues este también fue muy famoso en su momento. Y siguiendo esta tendencia del amor que hablábamos antes, pues este es un amor un poco más explícito. Y te plantaba esto directamente en tu escritorio. Así. De guay.
Aquí,
¿qué podemos preguntar de esto?
Pues yo creo que ¿quién propaga este virus normalmente? ¿Alguien lo sabe?
Pederastas.
¿Quitando pederastas? ¿Un hombre? ¿Cualquier compañero de trabajo, por ejemplo? ¿Y para normalmente para qué se hacía la parte de enseñarle a nuestro amigo David Hasselhoff?
Efectivamente. Bueno, para los que no sabéis cómo se propaga el virus, ahí lo tenéis.
Los velociraptor, obviamente.
Que eran muy peligrosos en esta época. Bueno, pero esto estamos hablando de cosas muy sencillitas, vamos. Unos niños en su garaje, pasándoselo bien. ¿Y qué ha pasado después? Porque yo aquí me he quedado.
Bueno, después la verdad es que la cosa avanza, Paulo. Y empieza a avanzar y empezamos a ver que hay robo de identidades, que hay suplantaciones de identidades, que hay virus que se hacen pasar por entidades oficiales como la policía.
Eso no pinta nada bien.
Como las GAE. Y que todos nuestros compañeros al final nos dicen, oye, a ver si puedes venir a mi casa, porque al final me está saliendo el virus de la policía que dice que le tengo que pagar 100 euros.
Que no, que ningún compañero te ha dicho eso. Seguro que te ha dicho, oye, ¿quieres venir a tomar un café este fin de...? Ya te la cuelo yo. Como
más pueda. O menos, más o menos.
Bueno, esto ya me parece un poquito más grave, ¿eh? Pero, sí. ¿Hay algo más después de esto?
Bueno, pues ya por último, y yo creo que es lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Me voy a quitar un poquito aquí con mi pelo para que lo podáis ver. Al final son grupos organizados, grupos terroristas, que al final lo que buscan es, pues bien, con ataques de denegación de servicio, tumbar servicios, bien, robar identidades, bien, poder provocar daños en grandes empresas, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos y algunos portales en que probablemente ninguno lo reconozcáis, pero seguro que también estabais registrados, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis algunos ejemplos. Cuando salió la ley SINDE, veis que se hicieron varias protestas de denegación de servicio contra servidores de partidos políticos. Bueno, ahí tenemos de Europa cómo empieza a preocuparse, porque ya están empezando a aparecer distintas entidades, distintos grupos que ya son más organizados, donde tienen muchos recursos, máquinas, donde empiezan a convencer a otros de empezar a atacar, ¿vale? ¿Más o menos te queda claro, Martí?
Me queda claro que el futuro no pinta bien, por lo menos en este futuro que veo yo.
Bueno, aquí veis los ejemplos más claros de robo de datos, ¿vale? Aquí veis, bueno, pues la parte de Sony, de 77 millones, veis la parte de iCloud. ¿Quién nos ha descargado las fotos?
Pero, perdona.
¿Quién no?
Pero vamos a ver, si
te seguro que está rulando por ahí un pendrive, ¿vale? Pero tener cuidado.
A ver si te entendí. Tú has dicho de Sony.
Sí.
¿Y qué más da que te robe la contraseña de la Play?
Bueno, y la tarjeta de crédito. A ver, mis partidas, te voy a decir, algunos juegos me dan igual. Y también me da igual porque no tengo PlayStation, tengo que decirlo.
Ah, pues yo tampoco, por eso mira. Esta me da igual.
Vale, bueno, algunos lo sabéis. ¿Cuántos de vosotros estabais y os ha pillado vuestra mujer? ¿Tres, cuatro? ¿Los demás nada?
Los demás nos han pillado.
Bueno, yo lo reconozco, a mí no me han pillado, ¿vale? Pero porque no tenía mujer, pero si no... ¿Vale?
Yo iba a decir ahora, vais y se lo explicáis, pero seguro que habéis pasado el mal trago. Bueno, pues estos ya me parecen cosas serias, ¿eh?
Sí,
o sea, ya son... Estos ataques ya... Vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo. Y yo, esta para mí fue uno de los viajes que hice al futuro, al 2001, y Microsoft lanzó un sistema operativo que fue, vamos, el segundo mejor de la historia. Porque el primero era Windows 2000. Y nunca nadie iba a necesitar ningún sistema operativo más que Windows 2000. Pero luego, no sé cómo lo hicieron, que vino XP y lo superó.
Bueno, cuéntame.
Entonces, a mí me picaba mucho la curiosidad y viajé hacia atrás. Una de las cosas que te comentaba es que nosotros en los 80, finales de 80, principios de 90, pues Internet no tenemos, hijo. Pero somos muy piratas y los disquetes vuelan. Entonces, al final acaba todo el mundo infectado con virus. Lo que me llamó la atención cuando viajé aquí es que esta gente no tenía disquetes, pero tenían unos cacharritos que conectaban ahí al ordenador y que hacía como un disquete. Entonces, hombre, no hay que ser muy listo para pensar que si puedo esconder código en el arranque de un disquete, también lo puedo esconder en un cacharro de esos. O sea, si guarda cosas, pues algo puedo meter ahí.
Se ha detectado una amenaza.
Bueno,
ya
Pablo.
Ya la hemos liado.
Estas eran las fotos de iCloud, que lo sepáis. Nos saltó el aviso y no hemos podido verlas.
Entonces, lo que yo te pregunto es, tú que has viajado al futuro, ¿cómo evitamos esto?
Bueno, pues te traigo buenas noticias del futuro, Pablo. ¿Vale? Al final, dentro de Windows 10, hemos conseguido solucionar esto. ¿Vale?
¿En serio?
Yo sé que estabas muy contento con Windows 2000 y que no ibas a necesitar ningún sistema operativo más, pero vamos a necesitar ir hacia el futuro. ¿Por qué? Pues al final, bueno, pues el futuro depende de que tenemos que confiar en nuestras apps y las que hacen nuestros compañeros desarrolladores, todos los que están en las otras cuatro salas. ¿Vale? Al final, se tienen que ganar nuestra confianza para instalarlas en nuestro equipo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bien, bien. Entonces, bueno, al final con las apps, ¿qué hacemos? Tenemos que tener confianza con ellas para poder instalarlas y tenemos que tener métodos de detección que sean capaces de detectar malware o que puedan hacer cosas que dañan nuestra máquina, nuestro equipo.
Pero ¿vale? ¿Y cómo puedes decir tú que una aplicación es de confianza o no? Si realmente yo no veo lo que hay dentro del código de esa aplicación. Yo me la descargo de vuestra internet o me la copio del paisano de la casa al lado, que es como lo hacemos en mi época, yo me fío que el tío me está dando bueno, ¿eh?
Bueno, pues mira, si pasas, te voy a enseñar una nueva característica que incorpora Windows 10, que se llama Device Guard, ¿vale? Donde al final lo que hacemos son varias cosas. La primera, permite que todas nuestras aplicaciones que tengamos que instalar estén firmadas y sean seguras para nosotros, ¿vale? Al final no vamos a instalar ninguna aplicación que no pueda estar verificada que va a ser, va a ser buena para nuestro equipo, ¿vale? Al final es un pequeño proceso igual que conocemos ahora con las aplicaciones móviles, ¿vale? Tanto en Android como en iOS como en Windows Phone, ¿vale? A lo mejor en Android no es tan exhaustivo, ¿vale? La parte de certificación, pero bueno.
Siempre muy sutil, Doc.
Bueno, al final, la parte de DeviceGuard soporta todo tipo de aplicaciones, tanto las que hacíamos en Win32 como las nuevas aplicaciones universales de Microsoft, ¿vale? ¿Sabéis lo que son las aplicaciones universales? Son las que funcionan en todos los dispositivos, ¿vale? De Windows 10, móviles, tabletas, PCs, Xbox...
Pero entonces, si este mecanismo soporta las aplicaciones tradicionales, significa que realmente para una empresa no es ningún problema usar DeviceGuard. O sea...
Bueno, al final vas a ver que con el tiempo que muchas empresas utilizan software legacy, ¿vale? Y que al final no se quieren desprender de ese tesoro que hicieron en un momento, ¿vale? Entonces, al final, Microsoft lo que quiere es, sin tener que volver a desarrollar la aplicación, que se puedan adaptar y se puedan firmar para que de verdad sean seguras para nuestro dispositivo con Windows 10.
Vale, o sea que no hay, o sea, digamos que nada te impide de hacer seguro tu entorno empresarial.
No vas a tener ningún problema, sobre todo con esas aplicaciones que funcionan en IS6.
Pues va a ser que había vida más allá de Windows XP, ¿eh? Esto me empieza a cuadrar más, esta
bueno,
historia.
Espero que te esté gustando.
Pero hay una cosa que, bueno, a mí me acojona un poquito en este futuro al que me has traído, y que es que, por lo que veo, todo está conectado aquí. O sea, ordenadores, móviles, robotitos que se pasean por la casa haciendo no se sabe muy bien el qué.
Sensores.
Yo he visto dos esta mañana, y uno era de cartón, fíjate tú.
Vale.
Pero se movía, ¿eh? O sea, el cacharrito funcionaba. Entonces, si todo está conectado... Esto a mí me levanta una duda, que es muy, muy, muy fácil infectarnos de virus pasándolo por la red. Vamos, que me ahorras el tener que llevarme los disquetes a la casa del vecino. O sea, yo, a ver, a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que entonces en cada cosa que tenemos hay que meter algo. O sea, hay que meter, no sé, un firewall, un antivirus, un algo para evitar que algún hacker pues intente entrar ahí. Yo, en mi viaje a ese maravilloso mundo del Windows XP, cuando fui a ver cómo era el futuro, que tú ya me has llevado un paso más allá, pues me encontré con una cosa, y que es que ese Windows XP no tenía firewall.
¿En serio?
En serio. O sea, ya todo el mundo estaba conectado, pero ese XP no tenía firewall. Parece ser que al principio pues no dejaron incluir a ese firewall, y luego, al ver que no era buena idea no tener un firewall... Pues, pobrecillos los de Microsoft, tuvieron que sacar un service pack de 1 giga. Bueno, o sea, el XP original ocupa 800 megas, o sea que...
Bueno.
Con eso te lo digo todo, ¿no? Pero bueno, ya tenía su firewall y tenía esta pinta. Y además te cantaba, si tu antivirus no estaba actualizado, no estaba funcionando bien. Yo entiendo que esto ya es el no va más. O sea, tengo firewall, tengo antivirus, estoy protegido. ¿O es que Windows 10 me va a dar algo más que esto?
Bueno, pues tengo buenas noticias para ti. Ahora vamos a ver cómo con Windows 10 se incorpora Windows Defender, que ya estaba en Windows 8, ¿vale? Y al final son muchas características o alguna novedad que puede ser muy interesante para nuestro entorno corporativo, ¿vale? Al final, Windows Defender es una solución de antivirus, malware y firewall que está integrada dentro de todos los Windows 10, ¿vale? También está en Windows 8. Entonces, al final, tenemos dos opciones. Si instalábamos otro antivirus encima, normalmente se desactivaba nuestro antivirus. ¿Cuál es la novedad que incorpora Windows 10? Al final es, si nuestro antivirus deja de tener la licencia activa, porque se nos caduca, si la base de datos de virus no está actualizada, al final Windows 10, bueno, Windows Defender es lo bastante inteligente como para detectarlo y activar una parte de seguridad y volver a reactivar Windows Defender, ¿vale? No sé sí, si señor. No sé si te
o
gusta
sea
lo que te estoy contando.
Aunque tú no pagues el antivirus y que caduquen las actualizaciones, pues Windows 10 por debajo te sigue protegiendo, ¿no?
Así es, siempre vas a estar protegido con Windows 10.
Pues me gusta mucho
lo que te estoy contando.
Sí, me estás empezando a convencer. Empiezo de verdad a creerme que XP ya no es lo mío.
Bueno, no debería
bueno,
ser.
Veamos a ver. Yo es que recuerdo, con esto del tema de los firewalls que os comentaba en XP, recuerdo otro virus que este hizo mucho daño a mucha gente y que este se propagaba por las conexiones de red. O sea, este explotaba un puerto que no estaba bien protegido de Windows XP,
vaya.
Se colaba por ahí y al final te desactivaba el servicio de autenticación, con lo cual Windows no puede funcionar sin eso. Y veías esta bonita ventanita que te decía, oye, chavalote, en un minuto se te apaga la máquina porque el servicio de autenticación no está funcionando. Entonces, imagínate lo que es tener que trabajar un minuto de cada vez. Y con lo que tardaban esas máquinas en arrancar,
Me lo imagino, me lo imagino.
Vamos, o sea, en el 80 y algo arrancando el MS-DOS de disquete, bueno, tampoco es un ejemplo, pero es que estos cacharros se tomaban su tiempo.
Pues también tengo buenas noticias para ti en 2015, Pablo.
Pero esto, ¿por qué? ¿Porque por el firewall o qué me vas a contar de
no,
Windows
no.
10?
Te voy a contar una cosa que Microsoft ha incorporado y que creo que va a ser muy, muy interesante. Al final lo que ha hecho Microsoft es tener una parte de Windows que está trabajando y tener una parte de contenedores donde están funcionando esos servicios. Y al final, esos contenedores que contienen esos servicios son consumidores de Windows, ¿vale? Entonces, como tú me comentabas, al final lo que hacía Sasser era coger, atacar el proceso de login y que el ordenador se reiniciase. En este modelo nuevo de VSM, al final lo que hace es que ese proceso correría en un contenedor aislando toda la parte del sistema operativo, por lo que no tendríamos ningún problema ni no tendríamos que trabajar un minuto cada 5 minutos, aproximadamente.
Más o menos.
Bueno, sí, no sé cuánto tardaría tu máquina en reiniciarse.
Eso, por ahí andaba la cosa. Vale, pues me parece muy interesante. Entonces, lo que me estás diciendo es que, aunque yo pudiera de alguna forma, supongamos un suponer, que yo pueda atacar allí al sistema operativo, al Windows,
¿sí?
Lo que tú me dices es que, si yo quiero tirar el servicio de autenticación, ya no puedo.
Ya no puedes.
Porque no está dentro.
No está dentro. Está completamente aislado en un contenedor.
Joder.
¿Interesante?
¿Por qué no han pensado esto antes?
Bueno, los tiempos no estaban hechos para ello.
Bueno, pues está ahí. Esta me gusta, incluso más que las otras, ¿eh?
Bueno, me alegro que te vaya
gustando. Pero lo que pasa es que a mí me estás dejando en un punto un poco incómodo. Porque es que se me están agotando las posibilidades de cómo atacar estos cacharros. O sea, es que me estás tapando por todos lados.
Bueno, no te preocupes.
Se me ocurre una cosa.
Aún te quedan bastantes.
Se me ocurre algo. Voy a volver a mi querido XP y te voy a hablar de una cosa que pasaba con Windows XP.
Vale.
Pues, viendo que no podíamos atacar el sistema operativo, ¿por qué? Sabes que XP duró mucho tiempo y sufrió muchas actualizaciones de seguridad y demás. Y al final, pues era mucho mejor que al principio, digámoslo así. Pero siempre había una cosa que podías hacer, que era manipular el arranque del sistema operativo y el virus se lo colabas antes de que arrancara el sistema operativo. Y otra, que también estaba muy chula, era colárselo a través de un driver.
Bueno, pues también tengo malas noticias para esos momentos.
Trabajito fino.
Vale, pues mira, te voy a dar una buena noticia también, ¿vale? Parece que al final son todo buenas noticias con Windows 10, pero al final, ¿qué se ha hecho? Se ha intentado solucionar ese problema, o bueno, no se ha intentado, se ha solucionado, y al final lo que aparece es Secure Boot, ¿vale? Con la nueva UEFI, y lo que se hace es que al final toda la parte de inicio tiene que estar firmado y verificado, ¿vale? Lo que quiere decir es que si intentamos meter algún malware, no va a ser posible.
No puedo colar ahí mi procesito.
No puedes colar tu procesito, ¿vale? Vaya. De hecho, lo hemos estado hablando. Había una parte de gente que no utiliza sistemas operativos de verdad que se quejaban mucho del tema de UEFI.
¿Y qué han hecho?
Bueno, pues al final han tenido que firmar ese arranque para poder empezar a trabajar con ordenadores actuales, ¿vale? Entonces, al final lo que hacían es que ese fichero inicio o ese núcleo de inicio tenía que estar firmado, ¿vale? Empezaba toda la parte de carga y, como tú dices, la parte de inyectar un driver, por ejemplo, pues al final lo que hacía es, lo único que puedes iniciar con Secure Boot son drivers firmados, y lo que hace es, iniciaría todos los drivers y iniciaría un pequeño sistema de malware, ¿vale? Para detectar si todo lo que se está iniciando al final está protegido y está firmado, ¿vale? Que de verdad son cosas que no van a hacer nada malo a nuestra máquina. Entonces, al final, lo que haría sería iniciar ese anti-malware y iniciar los drivers firmados, ¿vale? Detectaría si algún driver de terceras partes estaría infectado o sería malicioso, ¿vale? Que hace algo que no corresponde con un patrón habitual, y entonces al final decidiría o iniciarlo con ese driver o no, ¿vale? Y al final, como puedes ver, lo que hace es un inicio seguro, ¿vale? Por lo que las dos opciones que me dices, vamos, que ya no son posibles.
No puedo colarte, ¿no?
No, lo siento.
Bueno, pues se me ocurre otra cosa más, ¿vale? ¿Y qué es? Ya que no puedo hacer nada con los dispositivos, porque me estás cerrando todas las puertas, ¿te puedo robar el dispositivo a alguien y hacerme con su disquito y los datos que hay dentro? O igual, pues usar un poquito de ingeniería social, que sabes que la gente en esto siempre cae. Le pones ahí .txt, .bbs
y pinchaba.
Se le va el dedo, ¿vale? Y intentar hacerme con los datos de la empresa de esa forma, que alguien me mande alguna información. Pues
un listado de clientes.
Exacto, una cosa sin importancia, o sea, facturación, estas cosas que no le importan a nadie.
Bueno, pues tengo buenas noticias. Al final, como podéis ver, hay distintos casos donde toda la parte de fuga de información dentro de nuestras compañías está empezando a ser algo que está al día, ¿vale? Al final, ¿qué soluciones tenemos que poner en Windows 10 y qué soluciones tenemos que implementar dentro de nuestra empresa? Por una parte, toda la parte de protección del dispositivo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros cifráis con BitLocker?
¿Con alguna solución? Espera. ¿Cuántos hay? No, no vale. A ver, ¿de qué vais?
¿De algún tercero, tipo McAfee o Symantec? Bueno, hay mucha gente, ¿eh? Muy bien, muy bien. Veo que
mira,
vuestras
que
empresas
no
son bastante
seguras. Lo que no cifráis con BitLocker, no hay condensador.
Vale. Otra de las partes que nos preocupan, al final, con
venga,
toda la...
pelearos.
Con toda la parte de Bring Your Own Device, ¿vale? Es separar la parte empresarial de la parte personal. Al final, lo que estamos viendo, Paulo, en el futuro, es que una persona utiliza el mismo dispositivo tanto para trabajar con cosas personales como con cosas de trabajo, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo se hace esa separación. ¿Qué pasa normalmente en las empresas? Podemos ver temas como el de Snowden o temas como el de Falciani, que al final lo que han hecho es llegar a la empresa, pinchar un USB o subirlo a un Google Drive, OneDrive, un Dropbox, ¿vale? Han subido todos esos ficheros y al final ha sido una fuga de información y, como veis, está haciendo mucho daño. Al final vosotros, como administradores de IT, como CIOs, como directores de IT, vais a tener que solucionar este problema. ¿Cuál es la buena noticia? Que Windows 10 incorpora un montón de mecanismos para solucionar ese problema. Por ejemplo, con la parte de BitLocker, ¿qué ventajas teníamos ya en Windows 8? La protección contra fuerza bruta, ¿vale? Al final, si intentábamos atacar toda la parte cifrada de BitLocker, se ponía en modo recuperación y teníamos que meter nuestro password, por lo que no era viable esa forma de ataque, ¿vale? Podíamos hacer una parte de pre-provisioning, que lo que hacíamos es, para que no tardase mucho al instalar el sistema operativo, cifrábamos antes el disco duro, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Toda la parte del PIN para iniciar, para descifrar y para poder empezar a funcionar con el equipo, y toda la parte de cambio de contraseña.
Vamos, ¿vale? Que me desmontas el tinglado de robarle
en un momento
el ordenador y hacerme con los datos. Bueno, pues nada, me están acabando las opciones. O sea, no sé, tú me dirás.
Bueno, esto por ir un poco rápido, En Windows 10 mejoran bastantes cosas. Es el cifrado automático, cuando unimos nuestro equipo con la parte de Azure Active Directory, ¿vale? Es un BitLocker virtual para máquinas virtuales. No sé si eso te gusta. Con un chip virtual TPM, ¿vale? Donde podemos tener la clave. Y es un cifrado de Windows Phone sin necesidad de un MDM, ¿vale? Creo que es bastante interesante.
Pues a nivel de robar cositas nos estamos quedando bastante...
¿Sin ideas?
Tengo que atacar por el otro lado. Tengo que hacerme amigo de la secretaria del director. Es que no me queda otra.
Bueno, pues también tenemos soluciones para esa parte. Al final...
Joder, macho, para ya. Es que no tiene gracia el futuro.
Bueno, el futuro es muy seguro, Pablo, y más con Windows 10. Toda la parte de Enterprise Data Protection, al final lo que busca es separar toda la parte empresarial del entorno personal, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que debemos mirar en esta parte? Es que todos nuestros datos estén seguros. Si recibimos un correo por el lado de nuestro correo corporativo, que esos archivos adjuntos solo estén guardados en la parte de OneDrive for Business y no en nuestro OneDrive personal, ¿vale? Entonces, al final, hay que intentar ver cómo esa separación. Si, por ejemplo, nuestro CXO, como siempre hemos hablado, se deja el dispositivo en un aeropuerto, que podamos hacer un borrado remoto de ese dispositivo. Uh-huh. Aquí hay dos formas cuando se implementa la parte de seguridad. Como podéis ver, detrás... Bueno, estas son dos formas de seguridad que lo que no nos permite es la fuga de información, ¿vale? Esto es un work corporativo, donde estamos hablando de parte de finanzas, y como veis, en la parte... dura, por así decirlo, lo que hace es, cuando estás en un entorno público tipo Twitter y vas a publicar algo de contenido de ese fichero, directamente te lo prohíbe, ¿vale? Y luego hay una parte blanda que al final te pregunta por qué estás haciendo eso, ¿vale? Donde le llegará al administrador de IT un mensaje diciendo, oye, tus empleados están compartiendo información corporativa fuera de la compañía, ¿vale?
Vamos, este es el ni de coña.
Ese es el ni de coña.
Y este es... dime qué quieres y ya veré.
Eso es.
Parece bien. Ahora, lo que me resulta un poco raro es cómo consigues tú en un dispositivo hacer que una determinada aplicación se comporte de una forma y otra de otra forma distinta.
Vale, al final lo que haces es tu dispositivo lo enrolas corporativamente, ¿vale? Lo asignas dentro de tu dominio corporativo y todas las cosas que sean de la empresa van a estar completamente separadas de la parte personal. Por lo que no vas a poder coger un correo corporativo con datos confidenciales y guardarlo en un OneDrive público, por ejemplo, ¿vale? O en un Drive o en algún disco duro de estos
en la nube. Pues te lo compro, pero hay otra cosa. Que si yo me hago amigo de la secretaria del director y consigo que me mande algo sin importancia... no sé, listados de clientes, facturaciones, a cosas aburridas, los Excel esos que no terminan nunca, pues yo voy a tener la información igual. Puedo hacer con ella lo que me dé la gana.
Bueno, pues también te voy a dar buenas noticias y Microsoft también ha solucionado la parte de compartir ficheros.
¿En serio?
También, ¿vale?
Pero hay algo que no hayan pensado, es que...
Bueno, ya se verá en el futuro.
Mal, ¿eh?
Tendremos que seguir viajando al futuro para ver si Microsoft no ha pensado en algo. ¿Vale? Al final, ¿qué hace con la parte de RMS? Es proteger nuestros ficheros que queremos compartir con gente de la organización o de fuera de la organización, ¿vale? Uh-huh. Al final, esa protección no la vamos a poder quitar, ¿vale? Tú lo recibirás y tú tendrás que pasar a autenticar que eres tú para poder verla, ¿vale? ¿Qué cosas se pueden hacer cuando compartes esta información? Pues bueno, como podemos ver, toda la parte de ver pero no reenviar, toda la parte de no poder editarlo, toda la parte de no poder imprimirlo, hacer una bomba de tiempo, ¿vale? Si no lo has leído en 2015, ¿vale? Que no lo puedas volver a leer, ¿vale? En un día concreto.
Madre mía, cómo se han puesto las cosas aquí. Yo voy a hacer una cosa, porque yo sé que tú me has dicho que las máquinas de esta época son capaces de reconocerme. Yo no me lo creo.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
¡Hostia!
Déjame que intente yo, por favor. A ver.
Espera. No te voy a dejar intentar. Voy a hacer algo mucho mejor. Porque yo tengo que encontrar una forma de craquear esto. Espera. Vamos a hacer una cosa. Dame un minutito.
Vale. No tardes mucho porque se me han acabado los chistes.
Mira, Te voy a hacer una foto.
Vale.
Ven para acá. A ver, a ver.
Tarda mucho ese móvil, ¿no?
Es verdad, tío. Hostia, qué pelos tienes. Madre mía, no te va a reconocer. Espera, vamos a ver.
Bueno, vamos a probar.
¿Oye? Mira.
No nos va a reconocer Windows Hello, parece, entonces.
Ya.
A ver.
Pero, tío.
Lo siento, son estos pelos.
El futuro este
bueno,
es que no tiene ninguna gracia.
En la charla esta mañana
verdad,
han dicho que incluso con
de
gafas.
Verdad. Si es que esto no se puede vivir así con esto.
Bueno, cuéntame, ¿qué es esto de Windows Hello?
Pues mira, o sea, a mí me hace gracia que el cacharrito me pueda reconocer. Bueno, dicen por ahí que para esto lo que usa la máquina es una información biométrica tuya y además no es la identificación esta cutre de una camarita y que luego ve tu foto y a ver si encaja o no encaja. Porque claro, yo un día estoy así, otro estoy así y ya la cara no es la misma. Sino que es una información biométrica bien hecha, o sea, con cámaras de infrarrojos y demás. Dicen que es muy fiable. Y además, mira, hasta es capaz de reconocerte casi en la oscuridad.
¿En serio?
Sí, porque hubo por ahí algún otro sistema, en su momento, que había cierto tipo de personas que no la reconocía bien. Y eso como que no, ¿eh? Eso... Si lo haces, lo haces bien.
Vale.
Vale.
Mejor no digo nada.
Bueno, entonces, este sistema que hemos visto me parece muy chulo. De
vale.
hecho, me parece la mayor chulada que me has enseñado después de hacerme venir desde el 85 hasta aquí.
Bueno.
Y por cierto, a ver si reprogramas la reentrada esa, macho, que el Time Machine esté... Dios mío, o sea, todo lo demás acojonante, pero es que eso...
Bueno, estamos trabajando en ello.
Le falla. Entonces, esta parte me gusta mucho. Me gusta eso de que si no puede reconocerte, te pida un PIN y demás. Y si no te reconoce y no tienes el PIN, pues que no entras. Pero al final, a ver, yo veo utilidad a esto para iniciar sesión en el equipo. Vamos, de hecho, si te tomas muchos cafés al día... Esto te aumenta la productividad, porque esos no sé cuántos segundos que te quita de la contraseña 30 o 40 veces al día, pues puedes estar trabajando. Pero esto, ¿para qué más sirve? El Hello este.
Bueno, pues sirve también para iniciar sesión en aplicaciones, Pablo, para autenticarnos en todos nuestros servicios.
Pero entonces, ¿y las contraseñas y los usuarios y todo eso? ¿Qué hacemos con eso?
Te voy a decir una cosa, llevas 20 años perdiendo tiempo memorizando contraseñas de 15 caracteres.
Ostras.
Tal cual.
Yo es que la llevo en un papel en la cartera.
O en un post-it en la pantalla.
No, porque las pantallas en el 85 son pequeñas.
¿En serio?
Y caben poquitos post-it. Pero entonces, ¿cómo me va a ayudar esto a quitarme de usuarios y contraseñas?
Bueno, pues nada, muy sencillo. Al final, con la parte de Windows Hello, vamos a poder integrarlo con nuestras aplicaciones... y directamente con algo biométrico tipo nuestro dedo o tipo nuestra cara, todo el reconocimiento, vamos a poder iniciar nuestros servicios.
Pero yo tengo una pregunta para ti. Cuando yo viajé al 2001 para ver el XP, había una cosa que se llamaba passport. Y ahora tú me pones aquí algo que también se llama passport. No lo acabo de pillar.
Bueno, ese passport era completamente distinto, ¿vale? Y al final solo servía para nuestras cuentas corporativas hacer un Live ID, ¿vale?
Vale.
Era un pasaporte para nuestras cuentas de correo.
Vamos, un usuario y contraseña toda la vida.
Eso es. Este passport al final solo es para exterminar las contraseñas que tanto tiempo terminábamos en aprendernos o en escribirlas para meterlas en la cartera.
O sea, que esto sería una cosa así como más avanzada, ¿no? Basada en certificados y
así
esas cosas.
Es.
Mucho más segura. Pues macho, me has convencido, ¿eh? Me has convencido. No sé si quiero volver, ¿eh? Creo que me voy a quedar aquí y actualizar a Windows 10.
Yo creo que te deberías quedar.
Pero hay una cosa que te quiero decir antes de que nos vayamos. Que esto de viajar al futuro tiene muchas ventajas y no solo las de ver qué es lo que va a pasar después. Una de las cosas que puedes ver cuando viajas al futuro es cómo vas a ser tú con 100 años. Yo me he encontrado a mí yo de 100 años. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena. Un pequeño paréntesis, este es mi abuelo que cumplió 100 años ayer cuando Doc y yo llegábamos del año 85. Y es mi otro yo. Bueno, Doc, o sea, muchísimas gracias por lo que me has enseñado. Yo ya te digo, estoy completamente convencido.
Muchísimas gracias a ti.
O sea, aparcamos el Time Machine
y nos quedamos.
Y nos quedamos.
Aquí tenéis, bueno, antes de terminar, muchas gracias a todos los patrocinadores, ¿vale? Que han contribuido con dinero o con trabajo a que este evento sea posible, ¿vale? Y muchas gracias a todos vosotros por asistir.
Ya sabéis, pues, nuestro DeLorean por aquí estará durante unos buenos años. ¿Por qué no nos vamos a ir?
Y nada, rellenar la encuesta, ¿vale? No se olvide ir de rellenar la encuesta. Y ahí tenéis nuestros correos para cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queréis hacer con Windows 10 o con Azure, que nos podáis contactar, ¿vale? Muchas gracias. Perdón.